Voces de Historias, un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.
Un cordial saludo a los amigos y amigas que nos escuchan en Autores de Historias, un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Los acompañamos a Andrés Ramírez Bernal, Cristian Vargas, Julia David Gutiérrez y quien les habla, César Augusto Ayala Diago. El objetivo de este programa es la promoción de la obra y el quehacer de los historiadores que conforman el Departamento de Historia, de sus egresados y también de las personas que por aquí han pasado. Esta vez tenemos la presencia del profesor Alexander Betancourt, que nos visita desde México. Sin más detalles, profesor Betancourt, cuéntenos qué lo trae por Colombia.
Lo que me trae, pues, primero porque es mi tierra y tuve la fortuna de que, pues, usted me invitó a venir. Y claro, ni lo pensé dos veces. Entonces, pues bueno, estoy aquí por esas dos razones.
Alexander, ¿cómo te fuiste para México? ¿Por qué no te quedaste acá compitiendo con nosotros directamente en ese combate por la historiografía?
No, yo me fui hace 20 años exactamente, en el 96 me fui, en enero del 96. Tenía 28 años, 27 años.
¿Ah, sí?
Era un niño. Yo me fui porque, bueno, siempre he tenido la intención de irme a estudiar al extranjero. Como todos, quería irme a París, quería irme a Alemania, pero también había aplicado a México y fue lo más viable económicamente hablando. Entonces llegué allá a la Universidad Nacional y, pues, yo no sabía ni cuál era la diferencia entre una maestría y un doctorado ni nada de esas cosas. Yo quería estudiar y resolver algunos temas de los que había visto en el pregrado. Pues yo ya me había graduado hacía tiempo, hacía 3 años. Yo estudié Filosofía y Letras en la Universidad de Caldas, pero enfatizábamos allí con las disciplinas, con la filosofía, con la historia, con la literatura, con la lingüística. Y además estudié paralelamente, en aquella época había una cosa que era la educación a distancia, en la Universidad de Santo Tomás. Y yo estudié historia en la Universidad de Santo Tomás a distancia. Entonces iba estudiando todas estas cosas al mismo tiempo. Entonces hice un trabajo sobre la filosofía latinoamericana, de trabajo de grado, y tenía varias cosas por resolver ahí, y por eso era que quería irme. Entonces, pues, me fui en el 96, ya había entendido de qué se trataba el rollo de las maestrías y estas cosas. Acabé en el 98, me gradué. Entonces ahí el programa, pues, me sugirieron que quería seguir con el doctorado, pero yo seguí, yo no pensé dos veces. Of the Amazon River,
folding the senses. Detengámonos un poco ahí para que retroalimentemos un poco esta trayectoria de un profesor de mucho éxito y tan joven como es Alexander. Quisiera que supiéramos sobre tu infancia, dónde creciste, cómo fue ese proceso.
Bueno, yo nací en Manizales, pero viví todo el tiempo en Pereira, en Dos Quebradas, Risaralda. Ese es el municipio ahí al lado de Pereira. Ahí viví, ahí hice la primaria, ahí tuve mi primera novia, el primer beso, todo ahí. Bueno, mi papá, policía, vivíamos en un barrio popular que quiero mucho, la carrera 11 en Los Naranjos. Y pues bueno, ahí crecimos,
¿no? ¿Y tu mamá ama de casa?
Y mi mamá ama de casa.
¿Y cuántos fueron?
Nosotros somos 3 hermanos. Yo soy el mayor.
Ajá.
Sí.
Ajá. ¿Y los otros corrieron con igual suerte o con mejor?
No, mis hermanos son policías como mi papá. Pues ellos siguieron con los de la policía. A mí sí, los uniformes y eso no, nunca me gustaron. Pero también fueron por circunstancias de la vida, ¿no? En aquellos años, estamos hablando en los años 70, finales de los años 70, estaba muy en boga el tema de la teología de la liberación. Y pues era un asunto obligatorio de todos nosotros ir a misa. Sí, mi mamá nos mandaba, ella no iba, nos mandaba. Y comenzamos a aproximarnos a este tema del catolicismo a través de la lectura de Leonardo Boff, de Gutiérrez, de entender el asunto del catolicismo con el compromiso social. Yo tenía que 12 años cuando aquello. Entonces ya en ese contexto pues ya aparecieron las lecturas de la literatura, de Octavio Paz, de Rulfo, de Cortázar y compañía. Me metí a un taller de literatura también que había ahí en el Banco de la República de Pereira. Y ya a raíz de esta experiencia cambié de colegio, además perdí tercero bachillerato. Entonces me cambié de colegio, que era un colegio de la diócesis de Pereira, el Colegio Popular Diocesano. Y pues ya ahí ya me orienté por la filosofía, que me gustaba mucho, la historia también me gustaba muchísimo.
Profesor Betancourt, coincidencialmente con su época de infancia y adolescencia, en la región del Viejo Caldas se da un desarrollo importante, tanto económico como social. ¿Vivió usted esta experiencia?
Sí, a mí me tocó esa parte de la transformación de la ciudad de Pereira en el polo industrial de la región, y eso se manifestaban en hechos así muy concretos. Vean, el más elemental era el estadio que tenía Pereira con relación a Manizales o Armenia. Entonces ese estadio ahí siempre fue muy bonito, muy grande para los Juegos Nacionales del año 74, ¿no? Todavía recuerdo las ceremonias de aquello. Y bueno, como mi papá era policía, yo siempre iba al estadio y entraba de gorrión. Sí. Y se veía en la infraestructura material, en la creación de los empleos. Yo, digamos que una de las experiencias difíciles que viví cuando volví a Colombia, como en el 99, comencé a ver amigos míos que no tenían trabajo. Eso no se vivía en toda mi infancia y adolescencia, que alguien no tuviera trabajo, que estuviera desempleado, que estuviera pasando como necesidades económicas. Y le estoy hablando de un barrio popular como el que yo vivía, porque mi papá era policía, pero el señor de enseguida trabajaba en los servicios municipales del municipio de Pereira. Entonces él era celador en un edificio. El otro señor del lado era un profesor jubilado, y así todos. Y no, toda la gente tenía trabajo, y nadie estaba pensando en irse a vivir a otra parte, no, eso estaba fuera de aquello. Entonces, era un momento próspero. También es el momento en que aparecen los primeros indicios de la mafia por ahí. Entonces, es la época de Carlos Leder. Se crea, en Pereira se abre el edificio Alcides Arévalo. Y siempre todos preguntamos, ¿quién es Alcides Arévalo? Que era el edificio que tenía escalera eléctrica y ascensor panorámico. Entonces uno iba allá a ver esas maravillas de la tecnología. Y ahí comienzan también esos indicios.
Muy interesante. Entonces tú haces tu secundaria, la terminas allí en Pereira y luego te vas para Manizales. ¿Había alguna diferencia entre las dos ciudades?
Bueno, la Manizales que a mí me tocó vivir y la universidad que a mí me tocó vivir es una universidad que está viviendo una transformación también. Por ejemplo, la Universidad Tecnológica es muy militante, la izquierda era muy, muy politizada en ese frente, pero eran las áreas de ingenierías, de las tecnologías, había una carrera ahí de educación. Pero en Manizales había filosofía, medicina, derecho, en la universidad pública. Y yo llegué a una facultad que no estaba ideologizada por el marxismo, porque yo contrastaba luego con los compañeros que estudiaban en las otras universidades, pues todos veían Marx 1, Marx 2, Marx... Nosotros no vimos eso. Leímos a Marx, claro, leímos los manuscritos y tal, pero no en una orientación ideológico-partidista. Y estábamos más metidos con Habermas, que estaba apenas empezando a aparecer, conocimiento, interés. El asunto de la lingüística, de Saussure, mucho de la filosofía analítica, de Popper y este tipo de cosas. Entonces me tocó una universidad que se estaba renovando. Cuando yo entré, estaba empezando la renovación y me tocó vivir esa transformación de esto. Y entonces, no, yo lo disfruté mucho y tuve la fortuna de dar con un grupo de amigos, de compañeros, que habían entrado a esa carrera también por vocación. A mí me fue muy bien en el ICFES, yo tenía un puntaje como para entrar a medicina, y yo me metí a filosofía, que no sé, era el puntaje mínimo. Y mis compañeros tenían mejores puntajes que yo. Entonces estábamos ahí porque queríamos estar ahí. Entonces nosotros vivíamos la filosofía 24/7 y la literatura y las discusiones de este tipo pues todo el tiempo. Y nos tocó esa coyuntura de el exterminio de la UP, de la muerte de Galán, de Bernardo Jaramillo, de Pizarro, de la constituyente, de la séptima papeleta, de la constituyente, y yo estuve metido de cabeza en eso.
Profesor Betancourt, ¿es posible comparar el proceso de industrialización propia del eje cafetero con alguna región en México?
Como proceso de industrialización y de integración al mercado internacional y de aprovechar esas coyunturas, sí hay espacios parecidos. Ahora, la dinámica de esa producción sí es distinta, porque pues la dinámica de económica de esa región está centrada en la economía del café, o estuvo centrada en la economía del café, mientras que en el caso mexicano yo he visto más bien es la cosa industrial. Entonces son dinámicas distintas, aunque parecidas en cuanto al crecimiento y al milagro económico. Entonces, por ejemplo, ahí cerca de San Luis hay una ciudad que se llama León, y es una muestra de esto que le estoy diciendo. Entonces, sí, hay contraste en la medida en que, bueno, la dinámica agrícola de esta agroindustria pues genera una serie de comportamientos sociales y de formaciones culturales muy distintas a las que genera la fábrica y los obreros de las fábricas. Entonces, digamos que sí he encontrado ese paralelo y digamos nosotros somos el producto, la familia de ese desplazamiento relacionado con el tema agrícola.
En 1996, después de culminar su carrera universitaria, el profesor Betancourt parte para la Ciudad de México. Veamos cómo fue esa experiencia. ¿Quién te sopló, Alexander, México?
No, pues mira, César, eso fue el resultado de las discusiones en la facultad. Cuando nosotros estábamos en la facultad, apareció una cosa que se llamaba comercialmente el rock en español. Entonces la pregunta era, ¿y la filosofía? ¿Hay filosofía en español? Y armamos unos debates loquísimos en ese horizonte. Y yo era de los que, si no había, tenía que haber un pensamiento en lengua española. Porque nuestros profesores en las clases decían que pues, la filosofía habla alemán, o habla inglés, o habla francés. Entonces la pregunta mía siempre era, ¿y habla español? Y la respuesta siempre era, no, nosotros no tenemos ni un Kant, ni un Nietzsche. Entonces digo, pero hay que buscarlo, y entonces ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Nos vamos a quedar toda la vida enseñando a Hegel? ¿Y nosotros? Yo por eso hice mi tesis sobre la filosofía en América Latina a partir de la obra de Leopoldo Zea, filósofo mexicano, y en ese camino encontré una obra que para mí fue fundamental, que fue la obra de Rafael Gutiérrez Girardot. Y aprendí pues lo que tenía que saber, que era pues que era un ignorante en las tradiciones latinoamericanas, y me di esa tarea. Entonces yo hice mi tesis sobre esto, planteé digamos como los problemas, y por eso se fue perfilando la oportunidad y la posibilidad de México. Era la época que no había internet, todo esto se hacía por cartas y venir aquí a Bogotá a buscar información en las embajadas. Y entonces, pues, ahí me respondieron de la Universidad de París, que me aceptaron en el Centro de Estudios Latinoamericanos, y me aceptaron también en Estudios Latinoamericanos en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y pues ya había una compañera mía del colegio que estaba estudiando una maestría en París, ya me hizo los cálculos económicos de cuánto costaba y obviamente me fui para México. Entonces me fui para México sin saber lo que me iba a encontrar, porque acababa de pasar la crisis económica del 94, estaba ardiendo el tema por los zapatistas, y entonces yo me encontré con un México que recién acababa de cambiar la moneda. Entonces la gente todavía hablaba de miles y estaban los nuevos pesos mexicanos, y llegué a desarrollar pues los temas que me quedaron abiertos en la tesis de la licenciatura. ¿Cuáles eran esos temas? Pues conocer la tradición letral de América Latina. Y en particular, una obra que Gutiérrez Girardot mencionaba mucho, pero que yo no tenía acceso a ella, que era la obra de José Luis Romero, el historiador argentino. Entonces aquí viene Historia, Ciudad e Ideas. Entonces me di a la tarea, aprovechando la infraestructura de las universidades mexicanas, de ahí del Distrito Federal, y allá estaba todo Romero, y estaban los alumnos de Romero. Entonces, aquí en este libro están planteados todos los temas que yo había planteado en la tesis de la licenciatura, y aquí los desarrollé. Y obviamente pues me abrieron más temas todavía, y hice este trabajo.
Este es el trabajo de la maestría.
De la maestría.
¿Por qué Romero, Alex?
Por el tipo de historiador que es. Romero era un historiador de un pensamiento que iba más allá de las fronteras argentinas. Entonces, él para explicar a Argentina lo explicaba desde las tradiciones medievales, porque él es un medievalista en su formación del pregrado y del doctorado, pero toda esa tradición, todo ese pensamiento y todas esas teorías que él estudió y elaboró para sus estudios sobre el mundo medieval europeo, las aplicó para explicar el proceso histórico argentino, y explicando el proceso histórico argentino se dio cuenta que Argentina no se podía entender sin el contexto latinoamericano. Entonces, Romero en la etapa madura de su vida se dedicó a estudiar América Latina, y el resultado es Latinoamérica, las ciudades y las ideas. Entonces, yo traté de entender ese proceso, esa forma de trabajar de Romero, y por eso fue que me encontré con él y lo desarrollé. Y lo que me fue asombrando en el camino era que no había trabajo sobre esto. Este es un libro que se lee mucho en Argentina. Mucha gente piensa que yo soy argentino por ese libro, porque allá eso es un libro muy conocido. Y es porque lee a Romero como un conjunto, como un historiador que tiene esos tres momentos: el mundo clásico, el mundo medieval, el mundo argentino y el mundo de América Latina. Entonces eso pues era el tipo de historia que yo siempre he querido hacer también. Y sobre todo también por los planteamientos que va haciendo para entender estas cosas. Y yo encuentro que ahí, es uno de los trabajos que estoy haciendo ahora, hay un grupo de historiadores de ese mismo nivel, de esa misma categoría, que están funcionando. Uno de ellos es Jaramillo Uribe para el caso colombiano, Jorge Basadre para el caso peruano, Sergio Huarque de Holanda para el caso brasileño, Romero, y además todos trabajan juntos. Un detalle que tienen, digamos que uno los puede encontrar en coincidencia, es que la categoría burgués para ellos no es una categoría política, es una categoría de mentalidad, de entender el mundo. Entonces no es una clase social, es una forma de ver el mundo. Estos camaradas de los que estoy hablando hicieron una obra historiográfica, son un referente de información que coincide con lo que está hablando Buarque, Basadre, que son la lectura de esto de la burguesía, del capitalismo en sí, desde la mirada de George Simmel. Entonces ellos están entendiendo la aparición del capitalismo y eso en la transformación de las explicaciones de la vida, de la religión, del hombre, de la sociedad, y por eso ellos escribieron el tipo de historia que escribieron. Pero cuando iban a la clase, pues ellos no estaban hablando de la lucha de clases, entonces eran muy buenos profesores, pero sin un gran discipulado después, porque, y entonces se van quedando como al margen de la universidad, de pensamientos, de formas de interpretación del mundo que se demoran siglos en consolidarse, en el cambio de las ideas. Sobre todo Romero insistía mucho en que hay que estudiar las crisis, y dentro de las crisis hay que estudiar lo que no cambia. Eso es lo que decía Romero. Cuando nosotros en el ámbito nuestro es, hay que estudiar lo que cambia y quienes están fomentando el cambio. Romero decía, hay que estudiar al que se opone al cambio. Pero con Romero pasa más o menos que lo mismo que con Jaramillo Uribe. Muchos homenajes y poca lectura de ellos. Sí. Y poco conocimiento de su obra completa. Entonces de Romero siempre sería un gran maestro, uno de los más importantes rectores de la Universidad de Buenos Aires. Y la obra, la historia argentina. Pero es que la historia argentina, el libro que se llama así, está relacionado con los estudios de la sociedad feudoburguesa europea. O la Latinoamérica, las ciudades y las ideas, es el resultado de esas dos obras anteriores. Entonces, digamos que lo que yo traté de hacer con ese libro fue mostrar al Romero completo, con los problemas que estaba tocando. Pero yo no me centré solo en Romero, me centré en toda esa otra red que son una serie de problemas que están circulando en las publicaciones de la época.
El caso de Alexander Betancourt Mendieta es el caso de un hombre de provincia en Colombia que hace su carrera universitaria, sale para Ciudad de México, hace sus estudios posuniversitarios, su doctorado y termina trabajando en una universidad de ese país, pero que de ninguna manera rompe con la historia de Colombia, con la historiografía de Colombia y con Colombia misma. Es muy curioso que viviendo tantos años Alexander en México no haya aprendido a hablar mexicano. Es decir, es un caso inaudito porque uno va a Inglaterra y aprende a hablar inglés o a Rusia y aprende a hablar ruso. Tú no aprendiste a hablar mexicano y bueno, y te has sostenido allí, eres un colombiano muy, muy auténtico.
Además de eso, profesor, me parece relevante resaltar el trabajo que realiza el profesor Alexander Betancourt al rescatar la importancia de entender América Latina desde sus propias dinámicas y conceptos.
Inclusive, el profesor Betancourt nos ha enseñado la importancia de descentralizar los estudios historiográficos, enfatizándolos en la construcción de una historia regional que tanto le hace falta a este país. I am forgetting
you. Dentro de 8 días tendremos la segunda parte de la entrevista al profesor Alexander Betancourt en Autores de Historias.
Síguenos en Facebook o Twitter como Autores de Historias. Para contenido multimedia, en el canal de YouTube como DEP Historia o en www.humanas.unal.edu.co/historia.
Autores de Historias. Un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.